pequeño, pero obviamente después que yo sabía algo de música, ahí fue que yo me di cuenta que realmente no sabía nada. Tuve que estudiar y yo me tuve que fajar con...
Te reinventaste.
Exactamente, con profesores, con amigos músicos, oyendo muchísima música, tocando, claro. Ahí fue que fui ya evolucionando. Y cuando entro con Wason, a través de mi hermano Julio Calderón, que es el director y guitarrista de Wason, tenemos una amistad bien de mucho tiempo.
Okay.
Él dice, mira, se dio la oportunidad, Wason está buscando un pianista, pensé en ti. Vamos a darle, apréndete las canciones, estas son las que tocamos. Yo me senté en la casa, duré, qué sé yo, 15, 20 días estudiándolo, oyendo a Wason para que se me quede. Hasta que me hicieron, podría decir que una audición. Tráelo para mi casa.
Un tryout.
Exacto.
Para su casa.
Tráelo para mi casa.
Ay, mi madre.
Le dice Wason a Julio. Ok, siéntalo ahí, en el piano. Toque. Vamos a tocar.
Ay, ay, ay.
Te
ay,
sabe
ay,
mi
ay,
reina, ay. Te sabe tu ausencia. Te sabe me cambiaste la vida. Y yo, dale. La tocamos. Él dice, le dice a Julio, no, este es el muchacho.
Wow.
Entré mediados del 2020. En la banda de Wason, hasta el sol de hoy, ya tengo 3 años trabajando con él.
Estados Unidos, Europa, Latinoamérica.
Estados Unidos, Europa, todo eso, sí.
Wow. De eso, ¿qué te digo? Imagino yo que cuando tú tocas con esos tulpenes, ¿verdad? Con lo que tú ya mencionaste y ahora Wason. Debe de ser, para mí, o sea, viéndolo de mis ojos, no soy músico, seguro trae cierta presión, o sea...
Sí, ¿qué te digo? Y máximamente porque... Detrás de esos artistas así de renombre, siempre hay una cola de personas que le gustaría
claro.
trabajar con ellos.
Claro.
Tal vez se le acercan. Ah, mira, tengo una canción. Eso es lo que más me pasa. Tengo una canción. ¿Tú crees que se la podemos enseñar a Wason? Quiero una foto, que me firme algo.
Okay, claro, claro.
Conocerlo, me dicen muchas veces. Como claro. Ellos entienden que yo tengo la potestad de decirle, ah, mira, Wason, fulano quiere una quiere conocerte. Pero la presión, lo que tú mencionas, es mucha presión. Porque a ese nivel, se maneja un nivel, valga la redundancia,
claro.
musical que tú tienes que mantener, que tú tienes que tener. Y sientes muchos ojos y muchos oídos oyendo lo que tú haces. Cometiste un huevo, como decimos popularmente.
Huevo, claro.
Pusiste un huevo en un concierto. Te equivocaste en una canción. Hiciste lo que no
y
era.
Y a los conciertos van gente que saben de música.
Claro, más de la que tú crees.
Ya tú sabes.
A mí me ha sucedido, ya para que tengas una idea, de que yo estoy en un sitio tocando con una gente. Y cuando bajo de ahí, se me acerca un manager y me dice, necesito tu número de teléfono porque fulano de tal quiere un pianista.
Wow.
Y vi tu trabajo y me gustó. Así yo he entrado a grupos de renombre.
Wow, no joda.
Sí. Entonces, tú puedes estar en la esquina tocando con una guitarra y pasa por ahí alguien que te ve y dice, ese tipo toca bien, lo quiero en mi banda.
No, claro. Ellos tienen, ¿verdad? Son reclutadores o managers y eso.
En cualquier lugar hay mil gente que sabe de música. O que aprecia la buena música.
Claro, claro.
En cualquier sitio. Entonces, eso es una presión que siempre, yo digo que yo siempre en todos los conciertos yo toco como que me están viendo 1 millón de gente. Aunque nada más hayan 3 personas ahí sentadas.
Claro, claro. Eso yo lo vi en la película de Whiplash, de batería.
Sí.
Y eso que ya, bueno, no quiero spoilear la película, pero hay una parte, ¿verdad? Que el director de la orquesta, o sea, le dice, mira, ahí hay gente mirando, que va a pasar una de dos cosas. O te van a catapultar o te van a enterrar.
Exacto. Y es lo que pasa. O sea, en la realidad es así.
Es así.
Es totalmente así. Y se da mucho cuando tú vas al programa, un programa de televisión, a tocar con un artista de eso. Tú no sabes quién está viendo el programa.
¿Cómo tú manejas la presión? ¿Tú haces una meditación antes de una oración?
Ya no. O sea, claro, siempre oro.
Okay.
Siempre me encomiendo a Dios. Pero antes, al principio, sí, yo tenía más presión.
Oh, bueno.
Ya casi no me doy cuenta. Tal vez por el tiempo, la experiencia.
En un mar de gente ahí. Eso para ti es lo mismo que grabar frente a una pared.
Y te voy a decir algo ahora. Cuando yo voy al Estadio Olímpico en un concierto que me toca participar, por ejemplo, y yo veo toda esa gente, por ejemplo, ahora en el Festival de Independencia en la ciudad de Orlando, que estuvimos en noviembre pasado allá. O sea, yo miraba para el público y yo no veía gente. Yo veía, era como una alfombra con muchos punticos de la cantidad de gente que había ahí.
He visto fotos y
cuando
eso.
Cuando es así, yo me presiono menos.
Sí.
Que cuando voy a un lugar que hay menos personas, Okay. Porque yo siento que te están observando más.
Bueno, sí hace sentido. Claro.
¿Entiendes?
Porque si son menos, tú sabes que quizás son más detallistas.
Claro. ¿Y qué presión sí yo tengo en esos festivales grandes? De que yo estoy tocando, pero abajo hay 15, 20 músicos que están esperando con otro grupo para subir también. Y eso sí te están viendo.
Y te están escuchando.
Y tú dices, tengo que hacerlo bien porque ahí atrás está fulano que me está viendo.
Claro. Que puede ser, como dije ahorita, alguien que te diga, mira, claro, ven acá.
No, y me ha pasado.
O alguien que vaya y te entierre.
Gracias a Dios, hasta ahora me han pasado cosas buenas en ese sentido. Pero conozco gente que lo oyen y no hacen, o sea, no le va bien en un show y dicen, fulano hizo un disparate en tal sitio, tal día.
Okay.
Y eso luego le pesa más adelante.
Sí, claro, eso...
Es una presión un poco delicada. Se da ahí y se da cuando tú vas a un programa de televisión, como te estaba diciendo.
Sí, yo creo que tú lo mencionas otra vez, el programa de televisión.
Tú no sabes quién está viendo ese
Exacto,
programa ese día.
Sí, eso como que te da más...
Ahí sí uno tiene un poquito más de presión que un concierto en vivo en la televisión. Tú dices, esto tiene que quedar bien, porque no solo lo están viendo en ese momento, va a quedar grabado y ahora con la tecnología lo van a subir a YouTube.
Exacto, y lo van a ver...
Tú puedes entrar y presentación de fulano en tal día. Pero tú vas a ver ahí.
Aparecen de Johnny Ventura, que lo mencionamos, de aquello tiempo.
Claro, si un músico de esos se equivocó en los 80. Hoy día yo me siento a ver, yo digo, miércoles, mira fulano hizo tal cosa y no
tal
iba.
Cosa. Sí.
No yo, cualquiera lo puede ver.
Ya entiendo lo de la televisión.
Es una presión fuerte más el programa de la televisión que un concierto en vivo.
Wow. Yo juraba que era al revés, pero...
No, es así. Es así.
Wow. ¿Sabes? Un tema que... Ahora que te tengo aquí, me causa mucha curiosidad. Otra vez, yo no sé mucho de música.
Sí.
Pero, ¿verdad? Uno está en el medio y uno ve comentarios, ve videos, todo eso. ¿Sabe que hay como algo que, por lo que entiendo, preocupa a alguno? No sé si es la realidad. Que es el tema que dicen que ahora mismo la música dominicana está siendo representada por el dembow. Y yo recuerdo, o sea, desde niño... que siempre la merengue, bachata, la víspera de Navidad se siente cuando...
Sí, sí.
Cuando entran los bre, como decimos
sí,
aquí,
sí, sí.
De septiembre comienzan a sonar esos merengues navideños y todo eso.
Exacto.
Y he escuchado algunas personas que dicen, bueno, vamos mal porque entonces ahora es el dembow. Ya la gente no quiere escuchar merengue. No sé, me gustaría saber... Tú que estás en ese mundo, porque fácil eso son cosas de redes sociales, ¿te entiendes?
Mira, con el dembow, lo que yo entiendo que pasa es, siempre ha habido música urbana. Hoy, ayer y mañana va a seguir bien existiendo bien, la música
exactamente.
Urbana.
Yo me acuerdo que aquel entonces, Sandy Papo.
No, muchacho. Y si tú te vas más para atrás... En los 90, cuando estábamos más chamaquitos, estaba el General. ¿Te acuerdas del General?
Sí, el General, claro.
De ahí...
No, claro. Hablando en el tema del merengue, yo recuerdo... Un amigo me dijo que en aquel entonces, no recuerdo la época, creo que era a Peñasuazo. Decían que como que Peñasuazo era el omega... De esos tiempos.
No. Tú, eso está muy moderno. Peñasuazo fue ayer.
Ok.
Eso lo dicen con la Coco Band.
Ok.
O sea, en aquellos tiempos, cuando lo que se escuchaba era el grupo que, ya que tú has mencionado varias veces la Navidad y eso, el conjunto Quisqueya, que es la orquesta que representa la Navidad en nuestro país.
Okay.
Tengo una rumba para que te levantes. Cuando tú oyes eso, no, te ya. Da Navidad de una vez.
Te da hambre, tú comienzas a ver el pollo horneado en la mesa y la cosa. El 24 llegó.
El conjunto Quisqueya es tan fuerte con eso que ellos tienen canciones que no son navideñas. Tú la oyes y no te hablan nada de Navidad. Te decía, conjunto Quisqueya tiene muchísimas canciones duras que tú la pones. Y no hablan nada de Navidad. No tienen que ver con Navidad.
Yo creo que yo no te puedo mencionar una.
Sin embargo, no tienen que ver con Navidad.
Ok.
Traigo una rumba para que te levante. Eso no es navideño.
No.
Y muchísimas canciones del conjunto Quisqueya.
Sí.
Que no tienen que ver con la Navidad, pero ya la gente la oye y la asocia con la Navidad.
Exactamente, sí.
La asocia porque ellos son eso. ¿Entiendes? Entonces, te decía, desde el conjunto Quisqueya, cuando estaba de moda esa música... que estaban los merengueros de aquí, los Rosario, estaban en aquel tiempo Rubí Pérez,
okay,
Dionis Fernández y el equipo, Sergio Vargas, Fernando Villalona, cuando toda esa gente estaban haciendo merengue. Merengue bueno, bailable, sí, decente, hoy... como le dicen decente, de que estaban haciendo los merengues decentes, ¿verdad?
Sí.
Entonces se aparece la Coco Van, que esta faldita que tú te pones, a mí me encanta, no te ponga pantalones. Ese era el tigueraje de ese tiempo.
Ok, ok.
Bueno, la Coco eran de que los rebeldes, los señores de esa época, me imagino, ajá, que dirán, esta juventud y ahora está perdida.
Lo mismo que dicen con Omega, Sujeto,
exactamente,
y cosas así.
O sea, siempre ha existido.
Y mira que eso. Tú escuchas la Coco Van ahora y te suena clean.
No, es un tigueraje entre comillas, pero muy sano. Si tú pones, okay, un merengue de la Coco ahora, tú hasta te ríes porque usan muchísimas jergas de ese tiempo.
Sí, sí, sí.
Tiguerajes, como decimos, frases que estaban de moda en ese tiempo que hoy tú lo oyes como una palomería, como tú dices.
No, claro, claro. No, mire, y eso pasa en otros, vamos a decirlo, en otro ámbito también. Pero yo recuerdo, yo estuve viendo un documental, o sea, de la historia del cine y las cosas, que cuando en Hollywood, no recuerdo el nombre de la película ni el año, pero se dieron el primer beso y eso quedó grabado. O sea, fue una cosa.
Ay, 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 ay.
Oh, no, una cosa, pornografía.
Yo me
imagino. No, pornografía. Yo, o sea, me imagino. Una locura. ¿Tú entiendes? Y yo creo que es normal que cada generación.
Sí. Evoluciona.
Evoluciona y ejerza una fuerza cuando viene algo nuevo.
Claro, claro. ¿Me
entiendes? Yo creo que, o sea, en mi opinión, ahora mismo, vamos a decir el dembow o la música urbana. La música urbana está en su momento.
Y como te decía, es lo que te decía, disculpa porque que te interrumpe. Antes había música urbana, sí, había reggaetón, había, sí, todo eso que estamos hablando. El Omega de hoy, el Sujeto de hoy, el Alajazá de hoy, era, okay, lo que antes eran la Banda X, el Pochi, Familia La Cocobán, como te dije, Oro Sólido. Toda esa gente que hacían merengue de calle en ese tiempo, que hoy en día tú lo oyes como, eso es viejo, eso es un fósil ya.
Sí.
No, en ese momento esos tipos recibían ese mismo tipo de crítica que reciben hoy estos muchachos de Omega y esos panas.
Okay.
¿Qué pasa con el dembow? El dembow está, como decimos, está matando.
Sí, exacto.
Ahora mismo.
Está en su momento.
Pero, eso no significa que no haya un público que consuma buena música hoy en día también.
Claro, claro.
El dembow tiene su público.
Claro.
Tal vez tú y yo en un momento en el carro vamos y ponemos uno y no, claro, lo gozamos.
Yo a veces para el gimnasio yo me, claro, pongo dembow, que no me sé la letra, pero el ritmo y la cosa,
claro,
realmente
te
como
mueve.
Que...
Exacto, y a la juventud,
sí,
nos gusta, me voy a incluir, nos gusta eso.
Claro, claro.
Tú no me vas a decir a mí que tú estás... en una fiesta por ahí, en una disco, en cualquier cosa, si tú no vas a poner a Luis Miguel ni vas a poner a Montaner.
Todo tiene su momento.
¿Entiendes?
Todo,
entonces,
tiene su momento, realmente.
Lo que yo sí entiendo es que los excesos, todos, son malos. Hay un público que solamente oye eso.
Uh-huh.
Y eso le está comiendo la cabeza. Cuando oyen una buena música, dicen, ah, eso no está.
Okay.
Eso ya pasó, lo que está es esto. Si sale un grupo nuevo, aquí en República Dominicana hay muchísimos grupos nuevos que están subiendo y la gente a veces ni se entera.
Okay.
Porque solamente se enfoca en lo que está sonando ahora. ¿Y qué,
sí,
es lo que suena ahora? Dembow, chisme, farándula.
Claro, eso te iba a decir. También, o sea, estamos en la generación de la controversia.
Exactamente. ¿Y qué genera más controversia que un dembow?
Exacto. No, y quienes lo cantan, o sea, porque ellos saben que... Eso es lo que le da chispa para catapultarlo, darle fama, darle mention, view, etcétera. Entonces, muchas veces tú no sabes cuándo son controversias reales, cuándo son cosas actuadas, vamos a llamarlo así, tú sabes. Y sí, realmente yo tuve una conversación, no voy a decir discusión, por el tema de Manny Cruz, que dicen que cómo es posible que la gente escuche más, prefiera a Rochy que a Manny Cruz y eso. Y volvemos al inicio. O sea, primero un tema de preferencia. Y ya luego de eso...
Como no, te dije, de cultura. Aparte de preferencia, de cultura. Porque puede que una gente que le guste Rochy también le guste Manny.
No, claro. Sí,
y
sí.
Y viceversa.
Sí.
Ahora, tú... Si tú te tiras para la 42... Si tú te tiras para Gualey,
exacto,
para qué sé yo, para el Capotillo, y tú pones a Manny Cruz, tal vez te miren raro, como como que esto no es lo que estamos acostumbrados a escuchar.
Exacto, sí. Es igual que, vamos a decir, el sur y la bachata.
Exacto.
El cibao y el merengue típico.
Exactamente.
Y así sucesivamente.
Exacto.
Porque de que tú cruces ese peaje camino a Santiago, eso es típico por todos lados.
Entonces, ¿qué te digo? Todo tiene su momento, todo tiene su público. Hay muchísimos exponentes del género urbano muy buenos que hacen letra limpia.
Sí.
Hacen, de hecho, aunque suene contradictorio, hacen música urbana de calidad.
Okay.
Ahí está Vaquero, ahí está Don Miguelo.
Sí.
Ahí está.
Sí. Yo recuerdo que tú me dijiste una vez como que Vaquero era o es, no sé todavía, bueno, que tú me lo aclares, que él era el único artista, cuando tú me lo dijiste,
sí,
que llevaba una banda a tarima.
Él fue el primero en eso, en llevar una banda a tarima. Luego surge Don Miguelo. Los muchachos me van a matar si no es así. Si fue uno primero o el otro, pero, pero a mi entender fue así.
Okay.
Sale Vaquero con su banda. Surge Miguelo.
Vaqueband, era que decía una cosa.
La Vaqueband, sí.
Okay.
Surge Miguelo con su banda también. Y son los dos tipos que se la comen en una tarima, que llevan una banda como cualquiera y que tocan de todo.
Eso está bien, realmente.
Claro.
Porque, o sea, el que consume ese, o sea, ese género, es más, hasta el que no es alguien, un seguidor fijo de eso, realmente tú sientes la diferencia cuando te ponen un MIDI, es que le dicen ahí a tirar pista.
Un MP3.
Un MP3 a tirar pista y el tigre cantando arriba de la pista. O sea,
exactamente.
Tú ves un guitarrista, ves un pianista, ves un baterista.
Eso hacen la mayoría.
Claro.
Entonces estos panas vienen, viene Vaquero con su banda y te da un concierto con músicos en vivo.
Okay.
Viene Don Miguelo también, hace lo mismo. Y tú dices, vale la pena ver uno de esta gente.
Oh, pero claro.
Tú oyes la
claro.
letra de Vaquero y una letra. Vaquero tiene álbum donde tiene hasta bossa nova.
Wow.
Miguelo tiene un álbum que salió ahora en estos días que tiene música perísima de muy buena calidad.
Y
que
urbano.
Se sentaron a producirla con músicos.
Exacto.
Bien. Y es un urbano.
Claro, o sea, no hay, ahí ya cabe, o sea, lo del refrán de encasillar la gente.
Exactamente.
¿Sabes? Porque sí, ahora que tú lo mencionas, ya veo que hay algunos que se fajan a dar un producto diferente.
Exacto.
Porque no vamos a decir que el otro no sirve o que es malo o lo que sea, pero...
Sí, lo que te digo con todo esto es que a pesar de que es música urbana, a pesar de que a veces cantan dembow, hay dembow que son chulos y que no dicen, que no tienen letra obscena ni nada de eso.
Okay.
Hay muchos otros que apuestan a la controversia. De hecho, me da mucha risa porque muchos de esos tipos cuando van a sacar una canción, primero le dan una trompa a alguien por ahí, que lo graben y lo suben. Sale la noticia, fulano golpeó a qué sé yo quién, y ahí lanzan la canción aprovechando ese sonido, esa cosa.
Eso fue lo que te dije ahorita, o sea, como que ellos, o sea, saben que tiene que comenzar por hacerte viral, que un video tuyo se haga viral y después viene la fama.
Exactamente.
O sea, ellos utilizan eso como trampolín. No quiero mencionar a la pareja aquella con el pana de los cabellos de color y vaina.
Sí, 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 sí.
Que eso, tú dices, es una vaina de Telemundo, una novela.
serie de Netflix.
Es una serie de Netflix. Tú no sabes si de verdad se están cayendo a golpe o si se quieren, si se odian.
Muchas veces, mira, yo que vivo en ese mundo, muchísimas veces hay controversias que son reales.
No, claro, imagino.
Gente que tiene problemas real, que hay un chisme entre ellos real.
Y quizá la gente cree que
son mediáticos y no.
Okay.
Y todo lo contrario también. Muchas veces lo crean para promocionar un disco, para sacar un video, para crear, como dicen,
Shakira y Piqué.
Un sonido.
Ok.
Un sonido. Lo de Shakira y Piqué fue real.
Y
lo aprovecha. Shakira
ella
aprovechó eso. Pero yo sé de casos que son de verdad, de gente que tienen problemas feos de verdad, de artistas que entre ellos se tiran, que no se llevan bien, se tiran en canciones y se odian realmente, no di que por la canción.
No, claro, claro.
Eso se da.
Entonces, como dijimos al inicio, tú eres un hombre de oído y todo eso. ¿Qué tú crees que deba, no sé, se debe implementar, qué debe de suceder para... Vamos a decir que la música tradicional nuestra se ponga al nivel de dembow, porque es la realidad. Ahora mismo, tú quizás le preguntas a un joven de 18 años, 17, fuera de aquí, Estados Unidos, Latinoamérica, Venezuela, Colombia, etcétera, o hasta en Europa, te dice, ponme una canción dominicana y te tocan un dembow. Entonces, no sé qué... ¿Qué twist se deben de hacer aquí para para que la música tradicional vuelva a reinar, mira, vamos a llamarlo así.
Yo, empezando por lo primero que dijiste, yo sí empecé de oído, como dije al principio. Luego hice el switch, tuve que estudiar, porque para entrar en los estándares de ciertos niveles que gracias a Dios pude entrar, tuve que tener un conocimiento. Tuve que estudiar armonía, tuve que aprender a leer, tuve que hacer algunas cosas.
Okay.
No me considero el gran lector ni el gran el conocedor de la armonía profunda. Bueno. Pero sí tuve que estudiar después. Ahora, ¿qué yo sí habría hecho? Si tú me dices que devuelva el tiempo, yo estudiaría primero.
Okay.
Y llegaría hasta lo que soy hoy más preparado.
Okay.
Eso sí yo habría hecho.
No, pero para mí igual tú hiciste un logro. O sea, eso sí, claro. Del vecino tuyo y la cosa, y que tú escuchaste y claro, le respondías.
Y como dicen, o sea, cada cosa en su lugar. Yo, gracias a Dios, por mi oído tal vez se me hacen fácil aprender muchas cosas, pero cuando tú estudias es muy diferente. Yo lo hice al revés.
Okay,
yo aprendí de oído, aprendí música y después estudié.
Okay.
Pero, okay, siguiendo ahí mismo, yo considero que la generación que va subiendo, si quiere ser escuchado con buena música, tiene que actualizarse. Los mismos exponentes de antes, que todavía están, para llegar al gusto de los jóvenes de hoy, tienen que implementar algo en su música. Sí.
Eso me acuerda cuando explotó el reggaetón con Daddy Yankee y La Gasolina y todo esto, Wisin y Yandel.
Sí.
Alejandro Sanz y Shakira grabaron un reggaetón.
Claro. Y Luis Fonsi tiene 1,000 reggaetones que han matado la liga.
Claro.
Okay. David Bisbal tiene muchísimo. Bueno, no tiene muchísimo, pero tiene algunos que han sonado mucho. Okay. Enrique Iglesias tiene reggaetón.
Enrique Iglesias, sí.
Romeo Santos tiene reggaetón.
Sí, claro. Realmente.
O sea, Marc Anthony ha grabado reggaetón.
Yo escuché, de hecho, en estos días como que había un tema entre el Alfa y Juan Luis Guerra. O sea, como que querían grabar, producir, no sé.
Yo no he oído eso. Okay. Pero yo no lo descarto tampoco porque, porque Juan Luis es un tipo inteligente y sí, si él quiere...
Sí. Tú no llegas a ese nivel siendo un loco.
Claro, realmente. Entonces un tipo que yo me imagino que está abierto a todo eso. Obviamente, claro, él no se va a prestar a vagamunderías.
No, claro.
Ni a cierto tipo de cosas, pero...
No, es que el que quiera grabar con él tiene que llegar allá.
Tiene que llegar...
A los estándares de él.
Como dice, tiene que ir a su terreno.
A su terreno,
él, claro, no va a ir al terreno
entonces,
de otra gente.
Me decía que lo tienen que actualizarse.
Sí, claro. Si, por ejemplo, no voy a mencionar nombres,
pero
un artista de los de antes que todavía está vigente, si quiere gustarle a la juventud que le gusta Rochi, tiene que hacer algo, tiene que ponerle algo a su música,
tiene que ser contemporáneo,
que le ponga algo que le llame la atención al joven.
Okay.
Que el joven cuando la oiga se mueva también y diga, ah, pero eso está chulo, ese merengue suena chulo, suena moderno.
Claro.
Que vuelvo y lo menciono, es lo que ha hecho Manny Cruz, es lo que ha hecho Gabriel. Es lo que siempre ha hecho ilegal. Ilegal es merengue. Merengue House. Porque tiene un beat electrónico, tiene algunos sonidos electrónicos modernos. Claro, suena diferente. Lo hizo Proyecto 1 en su momento. Tienen elementos que se pueden decir que son modernos. Y eso le gusta a los jóvenes. Pero si tú oyes bien a ilegales, eso es merengue.
Sí, eso es merengue.
Si la morena pide... Tiene tambora, guira, pesa, sofón, trompeta, piano, bajo. Tiene todos los elementos de un merengue.
Claro.
Igual los demás que mencioné. Ellos tienen que actualizarse. Okay. Sería, obviamente, sin perder
la esencia
de lo que es el merengue que conocemos como merengue.
Claro, porque mira, yo soy de lo que dice que la gente o nosotros, los seres humanos, no perseguimos individuos, perseguimos productos, perseguimos servicios, vamos a decirlo así.
Sí.
Y si alguien hace algo digno de que se escuche, de que la gente diga, wow. O sea, estoy seguro que, por no decir nombre para que no parezca personal, que si un urbano pone un concierto y digamos que surge un merenguero nuevo o uno de los merengueros de aquello tiempo saca un álbum, como dicen por ahí, que le blow people's mind.
Sí.
La gente va ahí. O sea, si hacen un concierto en paralelo, van a decir, no, espérate, este álbum está de todo. Claro. Lo quiero ir a bailar, lo quiero escuchar, quiero ver cómo lo canta en vivo. ¿Tú entiendes? Y, o sea, es así. Tendencia, generación, y hace sentido lo que tú dices, lo de actualizarse. Pasa en todo. Desde sistema operativo, tecnología, que se vive inventando. O sea, todos los años hay un teléfono nuevo, una cosa nueva. O sea, no viven en los tiempos de allá atrás.
Pero fíjate.
Vehículo, todo eso.
Fíjate, siempre sin perder su esencia.
Su esencia, claro.
Salió, antes los celulares solo llamaban y recibían llamadas. Uh-huh. Luego salió otro que, tú puedes mandar mensajes de textos y recibir uh-huh. mensajes de texto.
Exacto.
Ya sí. Después salió uno que hacía foto.
Sí.
Solamente fotos.
Después video.
Después había uno que hacía foto y video.
Otro que reproducía MP3.
Exacto. Que ya tú podías oír música.
Los Sony Ericsson,
pero,
todo eso.
Adivina qué. Todos llamaban y recibían llamadas.
¿Cómo ahora?
Sí, siguen siendo celulares.
Sí, sí, no pierden su esencia.
Y tú no dices, cuando tú vas a comprar un teléfono y tú no dices, yo déjame comprar un aparato de eso que yo tiro fotos. No, tú dices, déjame comprar un teléfono.
Exacto.
¿Qué te digo con eso? No perdió su esencia.
Sí, exactamente.
Y pasa lo mismo con la música. Si aparece mañana un merenguero que haga buen merengue con elementos modernos que suenen actualizados, ¿le va a gustar a los jóvenes?
Romeo y la bachata.
Ahí está.
Romeo y la bachata.
Si tú oyes la bachata de Romeo y de Aventura, es una bachata que tiene bases de R&B, de hecho.
Exacto.
Tiene un beat abajo, tiene se llama kick, el sonido del bombo, de la batería, electrónico, le dicen kick. Okay. Ese puk, 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 eso lo tiene en la bachata de Romeo, tiene sonido aperísimo. No solo el de la guitarra tradicional de la bachata. Y eso es lo que hace la música de Romeo diferente.
Exacto.
Es actualizarse, brindarle algo diferente al público, brindarle algo que la gente le llame la atención.
Ok. No, mira, hace mucho sentido. No lo había visto así realmente.
Claro.
No es culpa... y me voy a atrever a decir esto. No es culpa del oyente. O sea, porque otra vez, la gente va a perseguir. Si suena buena música por la derecha, se va a ir por ahí. Suena buena música por el norte, sur, etc.
La gente... persigue el morbo y persigue lo que está de moda.
También.
A ti puede no gustarte el dembow. Y si tú escuchas y te está saliendo en las redes que siempre, que el dembow de fulano que dice esto y esto y esto, dice, déjame ver que lo que dice tú vas a oírlo y
vas
lo oyes.
¿Sabes?
Ya eso es un view para esa canción en YouTube.
El algoritmo te va a jalar.
Claro, en cualquier de esa plataforma digital, ya eso es un streaming, eso es un view. Y a eso es que ellos apuestan.
Claro.
Entonces, sí. se va regando. Aunque a ti no te guste, yo mismo te he mandado muchísimas cosas por ahí. Loco,
sí, chequea eso, sí, es verdad.
Y
es
a
verdad.
Ti no te gustan, pero se ponen tan de moda que al final a uno hasta risa cuando viene y tú te entretienes viendo eso.
Claro.
La música es entretenimiento también.
Claro.
Y ellos apuestan a eso.
Ok, y para cerrar, a ver, tus pianistas favoritos dominicanos. Sin top, para no meterte en problemas. Simplemente...
Como el meme que anda por ahí. ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste!
No, claro. Sin top, ni orden. O sea...
No, hay demasiados. Hay demasiados pianistas durísimos de aquí que uno vuelve a nacer y vive y muere estudiando y nunca va a llegar
a esos
niveles. Pero hay mucho. Sin top. Sin mencionar top, orden ni nada. Orden,
no.
Ahí nunca se puede dejar de mencionar al maestro Ramón Orlando. Nunca.
Sí, me imaginé.
Ramón Orlando. El mismo. Hay un pianista que respeto mucho, que es el papá de un compañero, amigo mío, pianista también, que se llama Emil Pimentel. Su papá, Leo Pimentel, ese señor es.
Yo he escuchado ese apellido.
Leo Pimentel es otra cosa.
Nombre, sí.
Diony Fernández. Dari Contreras, el creador de la agrupación Sin Fronteras.
Uh-huh.
Dari, pianista de Sergio Vargas por mucho tiempo. Mi respeto siempre para él, un tremendo pianista, maestro. Son muchos.
Y compositores, mencióname dos, a ver. O sea,
compositores, Wasson Brazoban.
Claro, no me digas.
Wasson Brazoban. Sí, pero hay muchos. De hecho, hay personas que han compuesto canciones famosas que tú no sabes que son ellos y no son artistas.
Hay un apellido Díaz de acá que...
Luis Díaz. Terror. Le dicen el terror. Luis Díaz, ese señor.
Ya tú sabes el terror.
Una gloria de la música dominicana y autor de letras.
Wow.
Palmer Hernández, que es el papá de uno de mis grandes amigos músicos, cantantes, Pamel Mancebo. ¿Tú conoces a Pamel?
Sí, claro.
El papá de Pamel, Palmer Hernández, es autor de muchísimas de las salsas famosas que tú conoces.
Oye.
Devórame otra vez.
¿Qué?
Eso. Aquel viejo motel.
¿Cómo?
Dura. Nunca te quedas, de Frankie Ruiz. Antídoto y Veneno, de Eddie Santiago. Toda esa salsa icónica dura, eso es Palmer, que la ha escrito. Hay muchos autores dominicanos duros. Jackie Núñez del Risco no era cantante y escribió muchísimas canciones. Joaquín Balaguer. el presidente.
Sí.
Sí, claro.
¿Cómo va a
hizo
ser?
Canciones durísimas. Hay una canción que la canta Camboy Esteve que se llama Lucía. Tan breve y tan sublime. Creo que Lucía se llama. Eso es de Joaquín Balaguer.
Mira.
Juan Bosch le hizo una al grupo La Artillería, donde pertenecía el Jeffrey, que se llama La Gaviota.
Ok.
Narra.
El profesor también le metía eso.
Narra como una gaviota en su vuelo desciende al mar.
Ah, yo creo que
a
yo lo
pescar
escuchado.
Y sale otra vez. Y eso se dice, sí, fue así. Él estuvo preso en la fortaleza Osama.
Sí, sí, sí.
Y él de ahí describió en una canción cómo él veía la gaviota cuando...
Oh.
Y esa canción la canta el Jeffrey con la orquesta de La Artillería. Hay muchísimos compositores durísimos.
No, ya veo. Aquí. Ojalá que realmente la gente se interese más por eso, se interese más por la música. Como tú dices, aparte de ser un entretenimiento, yo veo con estilo de vida.
Sí, y para cerrar con el tema anterior, dembow, reggaetón, siempre va a existir la música urbana.
Claro.
Como siempre va a existir la buena música, la salsa, el merengue, la bachata, el pop, todo.
Exacto,
eso.
Sí.
Siempre están ahí, hay nuevos exponentes que están ahí haciendo música.
Claro.
Que lo que hay es que buscarlo y oírla.
No, claro, es así.
Poner la atención a eso y tratar de mirar un chin para el otro lado y no solamente enfocarse en lo que está pasando ahora mismo.
Ok, no, claro, es así. Papá, gracias. Oye, me cogí clase aquí.
Un placer siempre, mi hermano.
Y
de cualquier otro tema que haya que hablar.
No, ya veo que te va a hacer. Esta es la parte uno de
sí, porque es un tema muy amplio.
Sí,
un tema
muy furioso nos va a llevar.
Sí. Es un tema bien, bien amplio que en cualquier momento tú me invites y podemos volver por aquí.
Claro. Sí, después vamos a hablar ya de artistas internacionales y tus experiencias en esos países. Cómo ven al dominicano.
Sí.
O sea, cómo reciben el merengue, a Watson y etcétera. Que
todo eso.
Me da curiosidad y nada. Señores, Freddy Cepede, tenemos aquí un filete de entrevista.
Ay.
Durísima. Nada, nos vemos la próxima. Gracias por ver mi video. Bye.